pasaje que nos toca estudiar, siguiendo con nuestros estudios de Mateo, es este pasaje de Mateo capítulo 22, el versículo 34 al versículo 40. Yo creo que pudiéramos titular este pasaje, La Última Pregunta. Y fue realmente la última pregunta. En Marcos 12 tenemos el pasaje paralelo, no lo registra Lucas, ni lo registra Juan, pero en Marcos 12 se nos dice, en el versículo 34, a la última parte, y ya ninguno osaba preguntarle. Y de verdad fue la última pregunta. Recuerden, estamos estudiando lo que pasó en el martes de la primera Semana Santa. El Señor Jesucristo sería crucificado el viernes. Los discípulos, por supuesto, serían enseñados de una manera especial el miércoles. Nuestro Señor Jesucristo sería arrestado el jueves y crucificado ese viernes. Pero los fariseos, los herodianos, esas personas, los líderes judíos de ese tiempo, no tendrían oportunidad, en cierto sentido, de hacerle más preguntas teológicas para tentarlo. Y esta fue la última vez que le hicieron la última pregunta. Ellos habían arremetido fuertemente contra nuestro Señor. Y, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo los había vencido. Cada una de esas preguntas contestó con toda sabiduría. Ahora nos dice nuestro texto que se juntaron a una. Aquí vemos a los fariseos y a los saduceos juntos. Habían venido los saduceos, ¿les acuerdan? Les preguntaron acerca de la resurrección, acerca de esa pregunta, ¿verdad? Un tanto burlona, creo yo, acerca de la viuda negra, la mata esposos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Quién va a ser el esposo en el cielo que tuvo tantas esposos después que habían muerto? Ustedes conocen la historia. Pero ahora se juntan con los fariseos. Y esto es un tanto extraño, porque sería como si los priistas se juntaran con los panistas. Se odiaban. No tenían la misma política, los mismos pensamientos, las mismas reglas, las mismas creencias. Pero aquí los vemos a esos enemigos juntándose para tratar de tumbar a nuestro Señor Jesucristo con una última pregunta. Pero cuando digo la última pregunta, me gusta más en el sentido del inglés, the ultimate question, la pregunta más importante. Este pasaje trata de la pregunta más importante del mundo. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? En otras palabras, ¿qué quiere Dios de nosotros? A lo último, ¿qué quiere Dios de nosotros? Entonces, este pasaje es importantísimo porque en esos versículos nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta a la última pregunta. Nos da la respuesta a the ultimate question. Muy importante esta pregunta, es lo más importante. Entonces, vamos a estudiar este pasaje con una serie de comentarios, como generalmente lo hacemos los miércoles en los tiempos de oración. El primer comentario es del versículo 34. Noten la maldad, la enemistad de los hombres contra nuestro Señor. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los fariseos habían oído que nuestro Señor había callado a los saduceos, respondiéndoles con las Escrituras. Pero en vez de arrepentirse, reconociendo la sabiduría de nuestro Señor, se juntan con ellos para volverle a tentar. El hombre natural es tan ciego, su entendimiento está tan entenebrecido, tan corrompido, su corazón está tan lleno de maldad y orgullo, que aún viendo a nuestro Señor Jesucristo con sus propios ojos, que aún escuchando a nuestro Señor Jesucristo con sus propios oídos, no se quisieron convertir. Todo lo contrario, siguen luchando contra Dios. A lo mejor tú tienes un amigo, una amiga, un pariente, a quien le has compartido el Evangelio. Y está tan claro para ti, ¿qué más claro que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Se te hace tan claro y lo compartes tú, y con mucho fervor, y con mucho amor con tu amigo. Pero tu amigo no te quiere ni escuchar. Te rechaza, es más, te ataca. Déjame decirte, si en el árbol verde hicieron esto, ¿cuánto más en los árboles secos? No te sorprendas de la maldad, de la enemistad de los hombres contra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No te sorprendas de la ceguera y oposición al Evangelio. Solo un milagro puede cambiar a tales personas. Segundo comentario. Noten que uno puede conocer la Biblia, pero no conocer a Cristo. Nos dice el versículo 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Uno de ellos, intérprete de la ley, son mejores conocidos como los escribas, unas personas encargadas de copiar las escrituras, y lo hacían a mano, en ese tiempo no había imprenta, cada palabra, cada página a mano. Entonces no cualquiera era un escriba, un intérprete de la ley. Tenían que ser personas muy cuidadosas, muy inteligentes, muy religiosas, y estaban encargadas de copiar las Sagradas Escrituras y también de interpretarlas y enseñarlas. Hay dos personas, usted le podía preguntar, ¿cuántas palabras tiene el libro de Génesis en hebreo? Y ellos sabían la respuesta. Usted le podía preguntar, ¿cuántas letras tiene el Pentateuco? Los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Cuántas letras hay en el Pentateuco? Y ellos sabían la respuesta. Usted le podía preguntar, ¿cuál es la letra en el libro de los Salmos? ¿Cuál es la letra a la mitad de los Salmos? ¿Qué palabra es? ¿Qué letra? Ellos sabían la respuesta. ¿Qué significa Ezequiel capítulo 1? Ellos sabían la respuesta. ¿Qué nos enseña en Daniel capítulo 12? Ellos sabían la respuesta. Conocían las Escrituras, por así decirlo, de pe a pa, pero no conocían a Cristo. No conocieron al Mesías de Isaías capítulo 53. Y esto se aplica a ti también entonces. Tú puedes conocer la Biblia, puedes repetir Juan 3:16, puedes repetir los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, puedes saber el Salmo 23, Romanos 5:8, Romanos 8:28. Puedes saber de memoria que la Biblia tiene 66 libros y tiene 1189 capítulos y 31102 versículos, y aún así no conocer a Cristo. Bueno, sí, lo conoces de nombre, pero personalmente no. Sí, sabes que nació en Belén y murió en Jerusalén, pero personalmente nunca ha llegado al punto de Juan 20:28. ¿Saben cuál es el punto de Juan 20:28? El punto de Tomás, Dídimo, el que dudó. Nuestro Señor Jesucristo le dice, no crees, muy bien, pon tu dedo en mi mano, pon tu mano en mi costado. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío, nunca has llegado a ese punto. Tienes una Biblia, pero nunca le has conocido y reconocido, por así decirlo, y abrazado como tu único Salvador, tu único Señor, tu Dios tuyo, tuyo, tuyo. Entonces, lo que hay que hacer es seguir estudiando la Biblia y conocer la Biblia, pero siempre buscando a Cristo. Estudiando la Biblia para conocerle a Él, para creer en Él, para tener comunión con Él. Lee la Biblia y ora a leer la Biblia. Dile, Señor, quiero conocerte a ti. Señor, yo quiero creer en ti. Señor, tengo hambre y sed de ti. Y Él nos promete, el que a mí viene, no le echo fuera. Él nos promete, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Te reto esta semana a leer tu Biblia buscando a Cristo. Aún como cristiano, eso es lo más importante. Que no leamos porque está en la lista que nos toca para esta semana. Pero acerquémonos al Señor y busquemos su rostro. En tercer lugar, noten que los fariseos y saduceos, en su odio terco, todavía siguen tentándole. Ellos siguen tentándole, dice el versículo 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. La pregunta era para tentarle. Nuestro Señor Jesucristo había recibido varias preguntas ese día, y esas preguntas eran para hacerle tropezar. Los fariseos querían que nuestro Señor Jesucristo cayera en pecado. Quería que nuestro Señor Jesucristo dijera algo de lo cual lo pudieran acusar de herejía y así poderle matar legalmente. Cuando menos desprestigiarlo ante el pueblo. Era muy popular. Todos, ¿se acuerdan cómo lo recibieron en la entrada a triunfar un día anterior? Todos iban tras él, todo el mundo iba tras él, nos dice otro evangelio. Ellos estaban furiosos, envidiosos, celosos de eso. Ahora, al leer este pasaje, es un tanto difícil ver cuál es la tentación. De hecho, algunos comentaristas dicen que no era una tentación, que era una prueba, que el escriba realmente era sincero, que quería aprender. Pero es obvio por el contexto, que era una santa inquisición. Querían sorprenderle en alguna palabra para acusarle, para asesinarle. Pero ¿cuál es la tentación aquí? Bueno, hay que tener en cuenta que los líderes judíos sabían que nuestro Señor Jesucristo había hablado acerca del sábado, había hablado acerca de lavarse las manos y los había atacado ahí. Según ellos, nuestro Señor Jesucristo estaba contra la ley. Ellos suponían que nuestro Señor Jesucristo menospreciaba la ley, puesto que nuestro Señor Jesucristo no predicaba la ley. ¿Qué predicaba nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo les predicaba el Evangelio. Les predicaba el Evangelio del reino de Dios y su justicia. Entonces, al hacer esta pregunta sobre la ley, ellos esperaban que nuestro Señor Jesucristo dijera algo contra la ley, algo que les sirviera de evidencia para demostrar que Él menospreciaba la ley, y así lo iban a acusar y lo iban a matar porque estaba contra Moisés. Bueno, pero ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, aplicando el hecho que nuestro Señor Jesucristo no vino a cancelar la ley, no vino a abrogar la ley. Él vino para cumplirla. Él la exaltó. De hecho, vean Mateo capítulo 5, versículo 17. Al comienzo del sermón del monte nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5 y el versículo 17. Mateo capítulo 5 y versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los líderes judíos lo estaban tentando a que dijera algo contra la ley. Nuestro Señor Jesucristo no estaba contra la ley. Él enseñaba el Evangelio, sí, pero en el contexto de la ley. Él enseñaba que Él estaba cumpliendo la ley y que los que cumplían la ley entrarían al reino de Dios. Entonces, podemos aplicar eso también, de que esos líderes judíos lo estaban tentando, y de hecho lo siguieron tentando hasta el final. No crean que esa fue la última tentación. Aún en la cruz ellos dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, desciende y vamos a creer en ti. Ellos siguieron burlándose y tentándole, pero Cristo venció toda cruel tentación, como dice el himno. Entonces, como cristianos, nos podemos gozar de las victorias de Cristo sobre la tentación, porque son nuestras victorias. Él es nuestro capitán, nuestro representante ante Dios. Hebreos 4:14 es verdad. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero volviendo a nuestro texto, vean el versículo 36. Mateo capítulo 22 y el versículo 36. Maestro, y esta es la tentación, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Maestro, dijo este intérprete de la ley. Lo reconoció, cuando menos dijo que era un rabí, un maestro. Y sale la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y creo que así hay gente en nuestros días también, que reconocen que nuestro Señor definitivamente fue un gran maestro, un gran filósofo, un gran sabio. Así como Moisés, Buda, Aristóteles, Platón. Pero hasta ahí, sí, fue un gran maestro. Pero no lo reconocen como el Mesías, el Cristo de Dios. Hermanos, Cristo es el único camino a Dios. Cristo es el único que nos ha dado a conocer el Padre. Él es el Maestro que tiene palabras de vida eterna. Él fue más que un Maestro. Oh, la pregunta, para ellos realmente era una tentación. Pues, según ellos, se podía equivocar fácilmente nuestro Señor. Ellos tenían ellos habían contado, fíjense, cada mandamiento. Según ellos, había 365 mandamientos negativos. Por ejemplo, un mandamiento negativo es no matarás. Y había, según ellos, 248 mandamientos positivos, como honra y a tu padre y a tu madre, es un mandamiento positivo. Entonces, había muchos mandamientos, fácilmente se podía equivocar. Unos decían, de ellos, el mandamiento más importante, el más grande de toda la ley, es la circuncisión. Por la circuncisión nosotros somos judíos, decían, este es el más importante. O otros decían, no, el mandamiento más importante es el día de descanso. Es lo que Dios más quiere y se deleita, el día de descanso. Otros decían, no, los mandamientos más importantes son en cuanto a los sacrificios. Eso es lo más importante en la ley. Y sus prioridades deben estar muy equivocadas. Por ejemplo, si no se lavaba las manos, es un mandamiento de lavarse las manos en el Antiguo Testamento, según sus ceremonias, si no se lavaba las manos, ellos decían, el que no se lave las manos, merece, ¿saben qué? ¡La muerte! ¡La muerte! Eso era un mandamiento muy importante para ellos. Pero ¿cuál es el gran mandamiento? Y creo yo también hay pastores medio fariseos en nuestros días. Si se les pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Van a decir, hay que bautizarse, hermano. O hay que bautizar primero, hay que bautizarnos, hermano. Es lo primero que... De verdad, ese es el gran mandamiento. Hay otros, los diezmos, hermano, y predican tan fuerte en cuanto a la ofrenda. Lo más importante de la cristiandad son los diezmos. Eso es lo más... No, hermano, dicen otros, lo más importante es la alabanza. Cuando menos una hora de alabanza tenemos que tener. Eso es lo más importante realmente en la vida, la alabanza, y para ellos no es alabanza, es hacer un ruido, ¿verdad?, por una hora, pero es otra cosa. Realmente, ¿cuál es lo que Dios quiere de nosotros? Bueno, tienen el versículo 36, y aquí comenzamos. Eso tiene que ver con la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? No tiene que ver con el Evangelio, aunque no se contradicen, por supuesto. La pregunta tiene que ver con la ley, conforme a la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y nuestro Señor Jesucristo contesta, conforme a la ley, no conforme al Evangelio. Ahora, sin duda alguna, y Pablo nos explica en Romanos 7, la ley de Dios es buena, la ley de Dios es espiritual, valga la redundancia, la ley de Dios es divina, pero no nos salva. La ley de Dios no es el Evangelio. La ley fue dada para que creyésemos en el Evangelio. Fue dada para guiarnos a Cristo. Romanos 3, Gálatas capítulo 3. Aquí nos vamos a adelantar un poquito en nuestro estudio, pero ese es el punto. ¿Quién de nosotros ama a Dios con todo su corazón? ¿Quién de nosotros ama a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su entendimiento, a la perfección? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros ama a su vecino, a su amigo, a su enemigo, como Dios lo requiere, a la perfección? Absolutamente nadie, por supuesto. Este es el primer gran mandamiento. Pero en el primer gran mandamiento, todos fallamos. Estamos perdidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben? ¿Cuál es el castigo de no amar al Señor como debemos? El castigo es anatema. La maldición de toda la ley está sobre nosotros. Entonces, necesitamos que Dios nos perdone porque no le amamos como debemos. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón para amarle como debemos, para amar a los demás como debemos. Necesitamos que Dios nos dé un representante perfecto que nunca falle. Todo eso lo tenemos en el Evangelio. Cristo cumplió la ley de Dios a la perfección por nosotros. Él de verdad amó a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Él es nuestro representante. Él murió para cancelar la maldición de la ley sobre nosotros. Entonces, tenemos que creer en Él como nuestro sustituto. Eso es el Evangelio. Tenemos que creer que tenemos perdón y que por su Espíritu podemos amar a Dios. Y nuestros esfuerzos, sí, débiles sin duda alguna, pero nuestros esfuerzos en amarle son aceptados a causa de Cristo. Entonces, escucha bien, no estoy contra la ley yo tampoco. El Evangelio nos da poder para cumplir la ley de Dios. No somos salvos por la ley, pero somos salvos para cumplir las buenas obras de la ley. Es lo más importante esto. En otras palabras, el que no ama a Dios no es salvo, pero el que es salvo ama a Dios. De hecho, escuchen cómo describe Dios a los cristianos en estos textos. Van a reconocer inmediatamente el primero. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los cristianos, los transformados, los aceptados por Dios? ¿Cómo los describe Dios? Sabemos que a los que aman a Dios. Y luego tenemos otro texto en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9. El primero fue Romanos 8, 28, por supuesto. En 1 Corintios capítulo 1, 2 y el versículo 9 nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Santiago capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El cristiano es una persona, dice Dios, que me ama. Y es el cumplimiento de la ley, y es por el Evangelio que nosotros podemos hacer eso. Es por Cristo que nosotros podemos amar a Dios. Ahora, el próximo comentario, el sexto comentario, es de Marcos 12, 29. No está en Mateo, está en Marcos 12, 29, el pasaje que nos habla el mismo incidente, pero agrega y añade unas cositas que nos ayudan a entenderlo. Marcos capítulo 12 y el versículo 29. Y a los que apuntan pueden escribir ahí Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4 y el versículo 5. Marcos 12, 29 nos dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. San Marcos nos da aquí la respuesta completa de nuestro Señor Jesucristo. Incluye el famoso Shema, Shema con S. Es el famoso Shema de los judíos. A este prefacio al gran mandamiento se le llama el Shema, porque la palabra oye en hebreo es Shema. Oye Israel, Shema Israel. Cada judío, aún en nuestros días, repite el Shema. En Deuteronomio 6, el pasaje de nos habla del primer mandamiento, el gran mandamiento, es el prefacio ahí. Oh, esto no es lo importante. Aunque Lenski, un comentarista alemán muy famoso, interpreta estas palabras como el Evangelio. Y dice, antes que les diera la ley, nuestro Señor Jesucristo les da el Evangelio. Bueno, tal vez. Pero nuestro comentario tiene que ver con la palabra, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿De quién está hablando el pasaje? Cuando dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, está hablando de Dios, está hablando del Señor. Ahora sigan la lógica, Dios es uno, lo que nos acaba de decir, Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, amarás al Señor tu Dios, se refiere a Cristo el Señor, tanto como se refiere al Padre. El gran mandamiento era de amarle a Él, el Señor, no odiarle, no matarle, pero amarle a Él. Ese es el gran mandamiento. ¿Y qué harían ellos esa semana? Qué triste, qué trágico que los buenos judíos de nuestros días repiten el Shema dos veces al día, pero no reconocen al Mesías. No reconocieron al Señor y todavía no lo reconocen. Por cierto, esto nos recuerda que el que murió ese viernes de esa semana era el Señor, Dios. Eso fue lo que le dio poder a la cruz del Calvario. fue sangre divina la que fue derramada en las afueras de Jerusalén. El sacrificio fue eficaz porque fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Él que fue sacrificado y por eso podemos tener perdón de todas nuestras iniquidades. Bueno, espero que nadie se confunda con el séptimo comentario, volviendo a nuestro pasaje de Mateo 22. Voy a leer del versículo 37 en adelante. Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Noten que nuestro Señor Jesucristo no contestó con un mandamiento, contestó con dos. Nuestro Señor Jesucristo no contestó con tres mandamientos, contestó con dos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, nuestro Señor Jesucristo no contestó con un solo mandamiento para enseñarnos que el verdadero amor a Dios siempre va acompañado del amor a los demás. No podía separar los dos mandamientos. Son inseparables, están entrelazados. El que ama a Dios, de seguro ama a los demás. Primera de Juan nos explica en el capítulo 4 y el versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Fíjense. Ahora, nuestro Señor Jesucristo entonces nos enseña, no les puedo comenzar con el gran mandamiento, tengo que darles dos mandamientos aquí. Los principales, los más grandes mandamientos: amar a Dios y no amar a los demás. Es algo incompleto, paradójico. Y esta enseñanza, hermanos, va contra la teoría del monasticismo. Va contra la práctica de aquellos que quieren adorar a Dios solos. Yo no necesito a la iglesia. Claro que necesitamos los unos a los otros. Claro, tenemos que amar a los demás y ayudarnos los unos a los otros. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con esto. Pero noten también que nuestro Señor Jesucristo no responde con tres mandamientos. No dice: hay que amar al Señor, hay que amar a los demás y hay que amarse a uno mismo. No dice eso. Comento esto porque está de moda en nuestros días el amarse a uno mismo. Está de moda el movimiento de la autoestima. Psicólogos, aún supuestos cristianos, dicen: Cristo aquí en este pasaje nos enseña la autoestima, pues dice que hay que amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Está claro que esto no es un mandamiento. Es de lo más natural y humano amarnos a nosotros mismos. Nadie se odia a sí mismo, a menos que le falte un tornillo, pero nadie se odia a sí mismo. Efesios capítulo 5 y versículo 29. Y algunos de nosotros nos amamos de más. Somos egoístas, narcisistas, egocentristas. Y de hecho la egolatría es uno de los pecados más comunes de nuestros días. Vean conmigo 2 Timoteo 3:2. En este pasaje el apóstol le advierte al joven Timoteo, al pastor de Efeso, que en los últimos días van a ser muy peligrosos. Y él hace una lista de los pecados más grandes que va a haber en los últimos días. Y los podemos ver en nuestros días. 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 1. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, ¿qué? Amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿qué? Desobedientes a los padres. Lo que estamos viendo hoy en día. ¡Ingratos! Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lo que estamos viendo en estos días. Autoestima no es eso más que amarse a uno mismo de más. Y creo que es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí dos mandamientos, no tres. Pero entonces, ¿qué quiere decir que debemos de amar a los demás como a nosotros mismos? Las palabras de nuestro Señor se interpretan mejor con sus palabras del capítulo 7 y el versículo 12. Vean Mateo 7, 12. Mateo 7, 12. Y hay una frase ahí que se las voy a hacer conocida. ¿Y por qué está en nuestro texto? Mateo 7 y el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. De eso se trata. Ese principio. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Muy bien, adelante, por último lugar, el tiempo se nos está acabando. Noten que debemos llamar al Señor porque Él es nuestro Dios. Ahí en el versículo 37 de Marcos 12, nos dice el Shema en ese prefacio, en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Perdón, volviendo a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Dios nos hizo. Él es nuestro Creador. Queramos o no, Él es nuestro Dios y le debemos de amar. Y entonces, ¿qué ingratitud? Si no amas al que te dio la vida, qué ingratitud si no amas al Dios que te da todas las cosas. El punto es positivo, creo yo. El punto es para los creyentes, los que han sido aceptados por Dios, regenerados por Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Señor. ¡Qué deleite entonces amarle! Él es nuestro Creador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Es nuestro Dios. Por supuesto que hay que amarle. Ese es el punto. En penúltimo comentario. Noten que este mandamiento requiere de todas nuestras facultades, todo lo que somos. El énfasis de este versículo no es tanto en las palabras corazón o la palabra alma o mente. Ustedes notaron en Marcos se usan palabras diferentes, corazón, alma, mente, fuerzas, y en Deuteronomio también. El énfasis está en el todo, todo corazón, toda tu alma, toda tu mente, es decir, todo lo que somos, todas nuestras facultades, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad, todo nuestro entendimiento, todo nuestro afecto, todas nuestras energías. En las palabras del 103, todo mi ser. Dios de verdad merece todo. Dios merece todo. Amarle a medias no es amarle. Si amamos a otros más que a Él, somos unos idólatras. Y Él es muy celoso. Si amamos a otros más que a Él, Él no acepta nuestro amor. Es por eso esas palabras tan fuertes en Lucas 14, 26. No sé si ustedes las han leído y se han impactado y a lo mejor se han rascado la cabeza y han dicho esto no debería estar en la Biblia. Marcos capítulo 14 y el versículo 26 nos dice, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que diga esto y requiera Cristo esto? De aborrecer a nuestros padres y madres, mujeres, hijos, hermanos y hermanas. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que en comparación del amor que le debemos a Él, nuestra relación con nuestros padres, y madres es como odio. Apunten por ahí, ya hay algunos que están mirando feo. Mejor lo leemos en Mateo este pasaje, Mateo 10, 37. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor. Mateo capítulo 10 y el versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y aquí pudiéramos agregar, el que ama más su trabajo que a mí, no es digno de mí. El que ama más su casa que a mí, no es digno de mí. El que ama cualquier cosa más que a mí, no es digno de mí. Ese es el amor que Dios requiere. El último comentario es el más práctico. ¿Cómo demostramos que amamos al Señor? ¿Cómo sabes tú que realmente amas al Señor? ¿Le damos besos a una estampa? ¿Le damos besos a una imagen? ¿Le damos besos a la Biblia? Eso es como demostramos nuestro amor a Dios. Vamos en un peregrinaje a Israel. Todos tenemos que ir a Israel todos los años para demostrar que amamos a Él. Nos divorciamos y nos metemos a un monasterio, nos hacemos monjas y monjes todos. Eso es así como demostramos nuestro amor a Dios. ¿Cómo sabemos realmente que amamos a Dios? Aquí pudiéramos tener una serie de mensajes, pero tan solo les doy los puntos principales. A los que predican pueden tomar esos puntos y predicarlos. Número uno, amamos a Dios cuando amamos a Cristo. Nosotros conocemos a Dios, todo lo que podemos conocer de Dios es en Cristo. 1 Corintios capítulo 16 nos dice, el que no ama al Señor, el que no ama a Cristo, sea anatema. Amamos a Dios cuando amamos a Cristo. Número dos, amamos a Dios cuando odiamos el pecado, Salmo 97. Amamos a Dios cuando odiamos esos vicios, esas mentiras, esos robos, esas borracheras, esas fornicaciones. Número tres, amamos a Dios cuando amamos su palabra, amamos su ley, amamos su casa, amamos su día. Salmo 119, Isaías 56. Número cuatro, amamos a Dios cuando le obedecemos, Juan 14. El que me ama, guarde mis mandamientos. Número cinco, amamos a Dios cuando le alabamos solo a Él y con todo el fervor de nuestra alma. Todo el libro de los Salmos se trata de esto. Amamos a Dios cuando le adoramos a Él. Número seis, amamos a Dios cuando amamos a los hermanos. Primera de Juan, todo el libro se trata de esto. Es más, nos dice, el que no ama a su hermano, no diga que ama a Dios. Imposible. Número siete, amamos a Dios cuando confiamos en Él y vivimos conforme a su voluntad. Gálatas capítulo 5. No digamos que amamos a Dios y no creemos las promesas. No digamos que amamos a Dios, que nos deleitamos en Él, creemos en Él y realmente no vivimos conforme a su voluntad. Por supuesto que no. Número ocho, amamos a Dios cuando queremos estar con Él. Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo, es donde nos dice el pasaje, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué era ganancia? Porque estar con el Señor es muchísimo mejor. Número nueve, amamos a Dios cuando le amamos con amor inalterable. Efesios capítulo 6, el último versículo si no me equivoco. Amamos a Dios cuando perseveramos en ese amor. En último lugar, amamos a Dios cuando le queremos conocer más. Amamos al Señor cuando le queremos conocer más y más. Filipenses 3:7. Ese pasaje sí se los voy a leer. Con eso terminamos, hermanos. Dios mediante después, seguimos con este estudio. Filipenses capítulo 3 y el versículo 7 nos dice. Al leer este pasaje, noten la pasión del apóstol. Oremos para que Dios nos dé de este espíritu y le amemos más y más. Filipenses capítulo 3 y el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que no te hemos amado como debemos amarte. Este día, Señor, vuelve nuestro corazón a ti. Acércanos a ti, Señor. Tu Santo Espíritu derrame tu amor a nuestro corazón. Sabemos, Señor, que te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, por puro amor, amor a su prójimo. Ahora, Señor, danos de ese amor a nuestros prójimos. Pedimos, Señor, que bendigas el resto de este día para tu gloria. Santifique estas palabras a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.